Mis modelos son invariablemente los escritores de antaño, sobre todo Poe, que ha sido mi figura literaria favorita desde la primera infancia. Si algún milagro lo impulsara a usted a plantearse la publicación de mis relatos, solo tengo una condición que ponerle, y es que no se realicen cortes. Si el relato no se puede imprimir tal como se escribió, hasta la última coma y punto y coma, entonces debe aceptarse con elegancia el rechazo. Los cortes introducidos por terceras personas seguramente sean la razón de que ningún autor americano vivo tenga un estilo prosístico genuino. Pero seguramente estoy a salvo de esto, porque no es probable que mis manuscritos obtengan el favor de usted.
El autor murió convencido de no haber escrito nunca nada digno y casi en la pobreza, ¿no?
Sí, por eso también se refugió en las cartas. Afortunadamente, dos de aquellos escritores que habían formado parte de su círculo de correspondencia, August Derleth y Donald Wandrei, a los que había asesorado a nivel literario, que se inspiraban en sus obras, crearon, esto me encanta, cuando falleció, una pequeña editorial para rescatar su obra y sus cartas.
Y ellos siempre defendieron que había cambiado muchas vidas, había cambiado las vidas de muchos escritores de aquella época, no solo a través de su ficción y de lo que inspiraba su ficción, sino también a través de las cartas. O sea, que con sus consejos, con sus ideas, con sus los debates que llevaba a cabo en las cartas, había sido una figura influyente de su momento y, por tanto, valía la pena que el mundo conociera aquella correspondencia, ¿no? Para hacer aquella edición tuvieron que viajar por todo Estados Unidos buscando cartas, yendo a casas de los, a las casas, digamos, de la gente que se había escrito con él, siguiéndoles la pista, recogiendo el material y luego transcribirlo, que fue un proceso supuestamente muy traumático. Lovecraft nunca escribía a máquina, escribía a mano y sus cartas eran muy difíciles de entender y había muchos y muchos miles de páginas de cartas. Ese proceso culminó en los años 60, pero había empezado mucho antes, ¿no?
Esta historia es preciosa.
Sí, la verdad, que recuperen su obra del olvido.
Sí, sí, porque probablemente sin ellos, sin esos amigos, su obra y por tanto muchos episodios de la vida de Lovecraft habrían caído en el olvido.
Totalmente.
Y además seguro que gracias a ese trabajo de recuperación descubrimos pues cómo era él, ¿no? Muchos aspectos de su vida y de sus pensamientos a través de la correspondencia que escribió.
Sí, la verdad, además van resumen en paralelo estas cartas toda su biografía. Él vivió prácticamente toda su vida en su localidad natal, se fue acentuando su pobreza, recordemos que le pilló todo el drama de la Gran Depresión. Solo se le conoce, Marta, una relación sentimental con Sonia Eichgren, hija de inmigrantes judíos, viuda, 7 años mayor que él, una mujer de carácter fuerte, independiente, propietaria de una tienda de sombreros y escritora aficionada. Se casaron y se mudaron juntos a Nueva York, ciudad que al principio fascinó al autor, pero terminó odiando a raíz de sus problemas económicos. Allí se acentuó su racismo, la racialización de la población americana llegó a convertirse en un auténtico problema para él, en una auténtica obsesión, y escribió numerosas cartas al respecto.
La ciudad está contaminada y maldita. Me marcho de ella con la sensación de que su contacto me ha ensuciado y anhelando alguna clase de olvido disolvente que me limpie de sus restos. Incluso me estoy planteando transferirle a un negro el planchado de mis trajes.
Me comentaba Marta, el editor, que no quiso ocultar esta parte del pensamiento del autor, aunque diga locuras, ni dar solo una versión amable de la biografía, claro, del escritor, porque ayuda a entender sus libros y sus miedos. En sus cartas también están sus ideas políticas, pasó del fascismo al progresismo, de literatura, de ciencia, y a partir de mediados de los años 20, Lovecraft tomó la costumbre de viajar. Os recomiendo sus crónicas o ensayos de viaje porque son fantásticos, como el que hizo sobre la ciudad de Quebec, en Canadá. Sus grandes pasiones eran viajar, la geografía, la arquitectura, y son las cartas donde hay más felicidad.
Querida Helen, está claro que Nueva Inglaterra posee un encanto peculiar que no se encuentra en el resto de América. El encanto de un paisaje distintivo que muestra las evidencias de una vida adaptada a su entorno y que no ha cambiado desde hace muchos siglos. Una vida que se expresa por medio de formas arquitectónicas perfectamente adecuadas a la topografía y a las instituciones prevalecientes.